Bueno, quienes hayan tenido la benevolencia de seguir estas charlas sabrán que el título que nos corresponde hoy viene como el vanguardismo español, cuando en realidad era un poquitín más largo y algo más intencionado. Era la determinación del vanguardismo español. Determinación en este sentido de determinación de límites, de términos, no en otro. Y quienes hasta ahora no hayan oído las conferencias que han precedido a esta, pues sepan que esta es de algún modo autónoma y que pretende abordar el periodo de la historia de la cultura española entre 1923, más o menos, que era donde lo habíamos dejado la vez pasada, y 1930 o 1931, que es el término ad quem que nos proponemos hoy. ¿Por qué me he propuesto este título del vanguardismo, o la determinación, mejor, del vanguardismo español? Pues porque en rigor me parece que sabemos todavía poco de vanguardismo español. Incluso a la hora de denominar, de acotar con un título el campo que había de abordar la conferencia de hoy, antes que utilizar aquel marchamo de generación del 27, todavía quizá demasiado especializado en una nómina de poetas, preferí utilizar lo del vanguardismo con todo y los riesgos que conlleva hablar de vanguardismo en España, y veremos por qué. Porque, como decía, sabemos todavía muy poco de él. Hace ya bastantes años se publicó un libro que hoy anda por su segunda edición, de la profesora argentina Gloria Videla, sobre el ultraísmo español. Un libro que contaba muchísimas cosas de sus revistas, que daba datos importantes, pero que pienso que olvidaba consignar algún aspecto sustancial de aquella propia aventura ultraísta que dura del año 19 al año 24, en que rinde sus últimos estertores. Por ejemplo, olvidaba decir que en buena parte el vanguardismo español había sido, o el ultraísmo español, había sido el último estertor del modernismo español. No solo porque aquella mercancía averiada en forma de poetastros y poetillas andaba muy dentro de él, sino porque muchas de sus características, de sus gritos, de sus consignas, propiamente eran modernistas mucho más que otra cosa. Solamente una revista como Ultra, que sin embargo ya es realmente muy tardía, solamente una actitud personal como la de un Guillermo de Torre, por ejemplo, y en este caso también la de los colaboradores hispanoamericanos de las revistas y del movimiento ultraísta, llegan bastante más lejos de aquel terreno donde se quedan la mayoría de sus militantes, empezando por el buen Rafael Cansinos Asens, patriarca de aquel movimiento. No hace mucho tampoco se publicó un norteamericano, Paul Ailey, un libro sobre el surrealismo en España, y de este libro uno infería que había tantas cosas en la literatura española que eran surrealistas, que uno estaba tentado de considerar que el surrealismo había sido un invento tan español como la tortilla de patata o como las corridas de toros, lo cual está muy lejos de ser cierto. ¿Qué sucede, pues, en definitiva, con esta entidad aparentemente tan gaseosa como es el vanguardismo en España? Pues ocurre que de entrada hay que diferenciar lo que son actitudes o episodios vanguardistas propiamente dichos, equiparables a los episodios vanguardistas europeos, manifiestos, etcétera. Todo aquello que recogen, por ejemplo, pues el excelente libro, los excelentes manifiestos que vanguardistas españoles que ha publicado Jaime Brihuega, con todo y lo cual no todos los manifiestos son vanguardistas, ni punto menos, pero en definitiva episodios vanguardistas los hay. Está ahí el Manifest Groc, el famoso manifiesto amarillo firmado por Salvador Dalí, por Sebastián Gasch, por Luis Montañá en Barcelona. Está el mismo episodio ultraísta en sus momentos más logrados. Está la propia recepción del surrealismo en España, que había de dar frutos hispánicos memorables. Está, naturalmente, un tono en la literatura española, pero que, sin embargo, y es a lo que iba, sigue conviviendo con otro tono ya inmemorial, que ya hemos visto en días anteriores, que sigue siendo continuidad de actitudes morales, de actitudes políticas y hasta de actitudes estéticas inmediatamente anteriores. Los nuevos escritores españoles son unos curiosos vanguardistas que se insertan sin demasiados problemas de conciencia en una tradición acumulativa con la que conviven perfectamente. Una antología de poesía española tan importante como la de Gerardo Diego, en rigor reestructura el canon de la literatura española, pero, ojo, lo sigue haciendo partir de sus inicios de modernidad, de Unamuno, de Rubén Darío, etcétera, etcétera. Por otro lado, en todos los vanguardistas españoles subsiste ese tono nacionalista al que el primer día veíamos como característica muy fundamental de la vida intelectual española contemporánea, que lo que sí es cierto es que se combina, y se combina a veces con un atractivo enorme, con la modernización del lenguaje y hasta con la modernización temática. Un ejemplo muy evidente, aunque pertenezca a un campo de historia de la cultura no muy frecuente y no muy vanguardista, desde luego, es esa esplendorosa continuidad de la labor filológica y literaria del Centro de Estudios Históricos en esa segunda generación, en aquella generación que va a incluir a muchos de quienes con cierta sorna Juan Ramón Jiménez llamaría poetas profesores, un Pedro Salinas, un Jorge Guillén, un Gerardo Diego, en su función de catedrático de Instituto de Enseñanza Media. Digámoslo en definitiva de una vez, la espléndida floración estética de los años 23 al 36, momento culminante posiblemente de nuestra edad de oro contemporánea, es una vez más una respuesta de síntesis, yo diría de síntesis más que una respuesta ecléctica, entre modernidad y tradición. Un modo nuevo de insertarse en esa tradición pedagógica que la literatura española había asumido como propia a principios de siglo. Es vivir muchas veces con perfecta homogeneidad esas tensiones duales a las que el primer día nos referíamos. En el caso de Lorca, por ejemplo, es vivir entre ese romancero gitano cuyo éxito acabó preocupando al propio Lorca, ese libro lleno de clichés tantas veces imitados, y entre la obra secreta de Lorca, vivir al lado del poeta en Nueva York o vivir incluso en un diván del Tamarit o en esas obras secretas teatrales. En el caso de Alberti, pues es oscilar entre Marinero en tierra, momento culminante del neopopularismo español, y Sobre los ángeles. En el caso de Benjamín Harnés es escribir esa novela que anticipa tantos aspectos de una novela intelectual y reflexiva, El profesor inútil, y sin embargo poner tanta carne en el asador como Harnés había de poner en Lo rojo y lo azul, por ejemplo, o en El convidado de papel. En el caso de un hombre como Antonio Espina, tan tristemente olvidado, y es pena el tenerlo que decir cuando de tanto se dice y de tantos que no lo merecen, pero Antonio Espina es un tristemente olvidado, es vivir entre Luna de copas, una de sus deliciosas novelas vanguardistas, y por otra parte escribir la biografía de Luis Candelas, Bandido de Madrid, para la colección aquella que recordábamos fundada por Ortega de las vidas españolas del siglo XIX. Más todavía, no podemos olvidar que los rumbos de la generación nueva están todavía tutelados por la generación anterior. Que un músico español de la generación musical del 27 tenía que pensar obligadamente en la obra de Manuel de Falla, que, por supuesto, más allá de una música puramente folclórica, mucho más allá, habría terrenos de una modernidad musical nueva. Era vivir bajo la órbita de Juan Ramón, por supuesto, del Juan Ramón, que ha nacido a la nueva poesía en la redacción del diario de un poeta recién casado. Es vivir, naturalmente, bajo la égida de Ortega. Este Ortega, cuya deshumanización del arte en 1925 va a ser entendida muchas veces como manifiesto en lo que es, y lo recordábamos el día pasado, puramente un diagnóstico. Ortega no era un partidario del arte nuevo por principio, ni del álgebra superior de las metáforas, como definía con frase acertada la nueva poesía. A Ortega en realidad le gustaba el realismo, en el sentido estético del término, y lo mejor que escribió Ortega como crítico de arte en su vida lo fue sobre escritores realistas, y le gustaba la novela psicológica a lo Proust, es decir, elementos que no se compadecían demasiado con la modernidad de quienes se reclamaban, sin embargo, como herederos orteguianos, los novelistas de la Nova Novorum o aquellos poetas que andaban publicando en la revista Occidente, el Cántico de Guillén, que aparece el 28 a la vez que en las mismas prensas aparece el romancero gitano. ¿Quiere decir esto, sin embargo, que en los años 20 españoles no ha cambiado nada y que la nueva promoción de escritores sigue utilizando los mismos canales de difusión, sigue utilizando los mismos reclamos a su público, tiene la misma relación con él que podía haber ocurrido en unos años antes, pues tampoco es cierto que esto sea así. La vida española sí que ha cambiado. Y aquellos años de vacas gordas económicas que al país le habían proporcionado la guerra europea entre 1914 y 1918, cuando cada barco de matrícula bilbaína que se hundía suponía el pago de unos seguros cuantiosísimos que permitían lanzar al mar otros tres o cuatro, cuando se produce el segundo gran proceso de acumulación financiera española, y los años que siguen después de verdaderas vacas gordas económicas con la dictadura de Primo de Rivera, han cambiado, han impreso desde luego un enorme cambio en la fisonomía física y social también del país. Las ciudades son enteramente nuevas, no hay una sola ciudad española, capital de provincia, que no nos permita ver en su topografía urbana dónde acaba aquella ciudad que había venido siendo la ciudad del 19 y la ciudad de principios del 20 y dónde empieza esa expansión, esos ensanches que la mayoría de ellas construyen en los años 20 y culminan en los años 30, antes de que lleguen los ensanches descabellados de los años de posguerra. Y en estos ensanches nuevos hace naturalmente su presencia un nuevo modo de vivir, de concebir la arquitectura, pero también el confort individual. Esas casas de pisos donde va a vivir la nueva burguesía profesional, esos edificios que son casi el emblema de la nueva época y que tantas veces llevan el sello de la arquitectura de vanguardia, cines, gasolineras, rascacielos o por lo menos proyectos de tales cosas, que sin embargo conviven, como es todo, conviven en esta época con los chafarrinones propios de la arquitectura del revival español, aquellas exposiciones universales del 29 en Barcelona o la Hispanoamericana de Sevilla, esas estaciones de ferrocarril de aire vagamente mudéjar o esos edificios de correos donde también versiones del mudéjar y del renacimiento parecen refugiarse, pero todo ello da una tónica nueva y todo ello auspicia también fenómenos vitales bastante nuevos. Ya concerniente a un mundo de escritores, pero también de nuevos lectores, no cabe sino señalar la importancia enorme que la universidad como ingrediente de formación, como centro de autoidentificación, va a suponer en estos años. Esa universidad que ha salido trabajosamente de un vasto proceso de reconstrucción y de tomas de conciencia interiores, ya iniciada seguramente a finales de siglo, pero que ahora parece disponer de un nuevo impulso. Y ese impulso tiene síntomas tan evidentes como aquella residencia de estudiantes madrileña creada en 1910, ese milagro académico que surge en los altos del antiguo hipódromo madrileño, donde pasan temporadas Manuel de Falla o Juan Ramón Jiménez, donde dan conferencias Einstein o Paul Valéry, por ejemplo, donde viven como residentes Federico García Lorca o Emilio Prados o José Moreno Villa, que tiene allí su estudio de pintor, o Salvador Dalí o Luis Buñuel, donde también se da esta curiosa mezcolanza de cosas en aquel edificio en viejo ladrillo español, decorado muchas veces con lozas amorosamente recogidas de la tradición popular española, un edificio que tiene la marca del krausismo que de algún modo lo inspiraba a lo lejos, pues allí es donde se concibe, donde se conspira para producir Le Chien Andalou, pero donde también se publican en las preciosas ediciones de la Residencia de Estudiantes los seis tomos de los ensayos que recogen los ensayos de Unamuno o las poesías completas de Machado en 1918. Esa universidad que crea además formas propias, que en 1927, por ejemplo, rótulo de toda una generación de poesía, rótulo también del centenario de Góngora, lo es, y no con menor motivo, diría yo, el año de la fundación de la Federación Universitaria Escolar, de la famosa FUE, y inicio también de esta protesta de los escolares contra la dictadura de Primo de Rivera, que después, con los problemas, con los restos de Ángel Ganivet, etcétera, pues alcanzaría una resonancia extraordinaria en nombres propios, los de un Svert, por ejemplo, el famoso estudiante Svert, o ya en fechas posteriores, con creaciones como La Barraca o como las misiones pedagógicas, una resonancia muy singular en la vida intelectual de nuestro tiempo. Puede que este tipo de datos que vamos dando aclaren algo de un fenómeno que siempre se consigna cuando se habla de la generación del 27, pero al que luego no sé si se le hace demasiado caso cuando los manuales nos exponen o nos intentan exponer cuál es el significado de aquella irrepetible promoción de poetas españoles. Me refiero a ese apasionante fenómeno que es la provincialización, en el mejor sentido, claro, de la vida española en los años 20, de la vida cultural, por lo menos en los años 20. Me estoy refiriendo, por supuesto, a ese casi milagro de que una revista poética de gran interés, pensemos en Mediodía, por ejemplo, pues aparezca en Sevilla, o que en Valladolid aparezca una revista como Meseta, o que incluso ciudad tan hostil, y lo digo porque es la mía, a manifestaciones culturales como lo es Zaragoza, pues aparezca una revista de la importancia en Oreste y una serie de promotores de actividades culturales importantes. O que en ciudades tan excéntricas como Santa Cruz de Tenerife podamos encontrar una revista tan deliciosa como La Rosa de los Vientos, donde aparece uno de los homenajes más emotivos a Góngora que he leído en las revistas de este tiempo, y después, muchos años después, claro está, aparezca una revista como Gaceta de Arte. O que buena parte de la promoción de nuevos escritores españoles, aquella nómina incompleta de la joven literatura española, como la definiría Melchor Fernández Almagro, comparezca precisamente en una revista de Murcia, en que es el suplemento literario del periódico La Verdad, luego convertido en la revista Verso y Prosa. Y es que esta nueva literatura, la nueva literatura de los años 20, es muchas veces una conspiración, en el mejor sentido de la palabra, de estudiantes, de jóvenes catedráticos de literatura en instituto, en universidad, de jóvenes profesionales, todo ello bajo la órbita de unos cafés más modernos, de tertulias a la puerta de los cinematógrafos, de entusiasmos compartidos, en definitiva, de un público, en este caso el público se confunde casi con los autores, de la poesía casi siempre los públicos son también autores, que es un fenómeno sustancialmente nuevo, decía, y cuyo enorme desarrollo, por lo menos si no desarrollo cuantitativo, sí, por supuesto, un desarrollo cualitativo, tienen la culpa o están en él varias cosas. Primero, esa inusitada generosidad con la que la literatura española del 27 parece comparecer en la vida española. No sin razón, José Luis Cano le llamaba con el apelativo entrañable de generación de la amistad. Yendo un poco más lejos, yo diría que es una generación de escritores que prescinden de la profesionalidad. La mayoría de ellos pueden hacerlo. Hoy sabemos que Lorca tenía sus pequeños problemas con su familia, que lo consideraba un hombre inútil, mientras aquel Paquito era su hermano y biógrafo, Francisco García Lorca, obtenía unas rentas que Federico no parecía estar dispuesto a obtener. Pero evidentemente a Federico nunca le corrió prisa el publicar. Regaló prácticamente más de lo que publicó, de ahí el desespero de los actuales editores y buceadores de unas utópicas siempre obras completas. Ahí estaban nombres como Emilio Prados o como un Manuel Altolaguirre, artesanos de sus propias ediciones. Ahí estaban gentes que pasaban años sin publicar, un Pedro Salinas, por ejemplo, evidentemente porque tampoco escribían mucho. Ahí estaba ese gozo de escribir y ese gozo de regalar. Cuando uno ojea, por ejemplo, las páginas de la revista Noreste y descubre que allí habían aparecido en 1935 fragmentos, por ejemplo, del poeta en Nueva York, de Federico, que no vería la luz en su integridad hasta después de la muerte del poeta, que allí habían aparecido fragmentos de Ámbito, de Vicente Aleixandre, cuya historia es también bastante parecida. Cuando uno ve que en una simple revista provinciana, y quizá por razón de una simple amistad, a veces meramente epistolar, se podían entregar poemas espléndidos, poemas que han hecho historia en la literatura española, uno debe entender otro tipo de deliberada circulación literaria que no me parece un rasgo a olvidar cuando se está haciendo un balance de este periodo. Pero posiblemente este rasgo se daba porque existía un ambiente minoritario, muy minoritario, por supuesto, pero un ambiente de entusiasmo y de inquietud real. El fenómeno ya se había dado de algún modo en el modernismo. El modernismo era también una moda, el modernismo era también una forma de afiliación a algo. El modernismo tenía también algo de cábala en ese sentido, pero seguramente la entrega apasionada al arte nuevo, el funcionamiento de los pequeños mecenazgos, de la tertulia local, de la suscripción entusiasta a una revista madrileña, de la colección de pequeños libros, es algo que se da con mucha mayor propiedad en los años a los que me estoy refiriendo. Hay mucha gente entonces ya que ha empezado a leer, y a leer en serio. Y ha empezado a hacerlo, pues como antes decía, porque existe una universidad que actúa ya como un centro de cohesión mucho mayor, que no es la universidad, indudablemente, de la Casa de la Troya, de aquella novela de 1916. Ha empezado gente a leer en la medida en que están suscritos pues, a la Revista de Occidente, o reciben la Gaceta Literaria, o más tarde recibirán Cruz y Raya. Sus padres y muchos de sus amigos, por supuesto, lo que leen es, o han leído, es el cuento semanal y en aquel momento están suscritos o compran en los kioscos la novela de hoy o la novela semanal o cualquiera de las colecciones de novelitas breves del momento o se enteran de los estrenos madrileños comprando el correspondiente tomito, el correspondiente opúsculo de La Farsa, el numerito de La Farsa o de cualquiera otra de las colecciones, teatro moderno, de obras teatrales del momento. Son gentes que evidentemente han trazado, y a veces esto se nota mucho en los escritores, dos circuitos literarios absolutamente separados. El que podríamos llamar circuito literario sin exigencias estéticas, los novelistas de la novela de hoy, para entendernos, o los autores de los artículos del ABC, frente a los cuales están, por supuesto, los artículos de la revista Occidente o las colecciones de poesía de carácter minoritario. Frente a las viejas colecciones todavía modernistas, estos nuevos son los que se compran los libros del Consorcio Iberoamericano de Publicaciones, de CIAP, el gran fenómeno y la gran fascinación editorial de aquellos años 20, concretamente de los años 27, 28, hasta que el consorcio desapareció. Esto es lo que explica o lo que puede plantear un primer conato de subversión literaria que existe, pero yo diría que casi especializado en este nivel. Esta subversión literaria contra unas ciertas modas arcaizantes, burguesas, complacientes, benaventinas o quinterianas, si se quiere llamar así, que algún gracioso, parece ser que fue Pepín Bello, de la residencia de estudiantes, había de denominar la estética de los putrefactos. El nombre de putrefacto quizás sea la aportación más destacada de la vanguardia española a la condenación global de toda una forma de ver las cosas. Pero vean, insisto, que no tiene el término de putrefacto en España, que se podía aplicar a Eduardo Marquina, por ejemplo, o que se podía aplicar a los hermanos Álvarez Quintero, seguramente a Pedro Muñoz Seca. Era un término que ahí se acababa. Posiblemente nadie se hubiera atrevido a calificar de putrefacto a Carlos Arniches, por ejemplo. Y no solo porque Carlos Arniches resultaba ser pues suegro de Bergamín y predilecto de Pedro Salinas, sino porque evidentemente Carlos Arniches pertenecía de alguna manera a esa tradición pedagógica, decía anteriormente, en la que en buena medida la literatura de entonces todavía se sentía vinculada. No es difícil ver todo esto y verlo posiblemente en el conjunto de tres únicos tomos, pero que, sin embargo, son, creo, un escaparate sensacional para asomarse a la vitalidad de aquellos felices veintes. Digo lo de felices veinte no porque lo fueran, sino porque así está consagrado en el cliché. Me refería con estos tres tomos a una reimpresión reciente, y de agradecer por todos los conceptos, que ha sido de la revista La Gaceta Literaria. Otro fenómeno de 1927, como antes decíamos que lo había sido la Federación Universitaria Escolar, la FUE, o lo había sido el Centenario Goncorino, o si mal no recuerdo, incluso el inicio de obras en la Ciudad Universitaria Madrileña. convocatorias que dan al año 27 una densidad, por lo menos sintomática, me parece que significativa. De la Gaceta de Literaria sabemos ya bastantes cosas. La tenemos, por lo menos, a la vista, lo cual siempre es un grato regalo para los ojos y para los lectores. Sabemos que tuvo una curiosa financiación, que la financiaron en buena parte millonarios, que salvo en algún caso de profesionales con crédito, Gregorio Marañón, pues no parecían personas particularmente proclives a la financiación de una revista de este tipo. Sabemos bastante también de su propio fundador, de Ernesto Jiménez Caballero, que ha escrito unas memorias de un dictador, donde se dedica muy poco espacio, desgraciadamente, a hablar de la Gaceta Literaria y de dar esas noticias que todavía nos faltan. Pero, por supuesto, saber que Jiménez Caballero era hijo de un accionista de la papelera española, propietario, su padre mismo, de una imprenta que todavía trabaja como imprenta vinculada a muchos encargos del Estado, puede explicar este tipo de relaciones y puede explicar, sobre todo, esa presencia, no como la de Ortega, pero, por supuesto, en algunos conceptos parecida que Jiménez Caballero tiene en la vida cultural nacional. Solamente el hijo de un impresor podía permitirse el lujo de editar un libro tan bonito como Carteles, esa nueva forma de crítica literaria que Jiménez Caballero implanta en 1928 y que debió verdaderamente llevar de calle al pobre impresor que tuviera que trabajar en aquello. Solamente en esas condiciones podía lanzarse y organizarse una revista literaria del interés de la Gaceta Literaria. De Jiménez Caballero, aparte de esto, sabemos, o decía, que empezamos a saber un poco más. Quizá sabemos ya que es el primer vanguardista en prosa español y que a esto no lo logran disimular aventuras político-literarias posteriores que no acreditan ni la sensatez ni a veces el buen gusto del personaje. El día que Jiménez Caballero se le pueda estudiar con una cierta distancia, se verá muchos aspectos de este vanguardismo nacionalista español que en su caso, por lo menos, y también en algún otro, condujo en derechura a un fascismo apasionado a la italiana. Decía el otro día que si se dijera a qué recordaba las aventuras vanguardistas españolas, en todo caso habría que compararlas con la apasionada indagación nacional que el vanguardismo también, por lo menos el vanguardismo de plenitud, tuvo en Italia. Y Jiménez Caballero posiblemente está mucho más cercano de un Papini o de un miembro de los grupos de Strapaese, por ejemplo, que puede estar lo de un vanguardista francés o de cualquiera en otras latitudes. Pero vamos a volver a la Gaceta Literaria, como nos habíamos propuesto, para recordar simplemente en aquella revista unos propósitos y propósitos que se orientan naturalmente a su público, que eran, y desde el principio fueron, muy explícitos. La Gaceta Literaria es una curiosa revista vanguardista que, en vez de actuar de esa forma detonante, con ese desprecio por lo público con el que el vanguardismo actúa por propia naturaleza, intenta, sin embargo, un acercamiento de autores y públicos sin discriminación, además, entre los autores. La Gaceta Literaria va a dedicar buena parte de su espacio y de su tiempo a secciones como El escritor visto por sus mujeres, a secciones de caricaturas de escritores intentando ver cómo se disfrazarían, por ejemplo, en carnaval, y acogiendo en este orden de cosas a toda la gama de escritores en activo que en aquel momento podía haber en España, dedicando incluso apartados importantes a la literatura obrera, a las lecturas obreras, y encargando de la sección pertinente a Julián Zugazagoitia, personaje de nota dentro del Partido Socialista Obrero Español y de la prensa del partido y de la UGT. Incluso dentro del campo de lectura obrera es excepcional, aunque ya tardío, creo recordar que es del año 30, ya la revista dura desde el 27 hasta el 32, pero sus últimos años, o su último año por lo menos, fue un denodado esfuerzo del pobre Jiménez Caballero para llevarla adelante él solo, ya con el título del Robinson Literario de España, que denota, por otra parte, la imposibilidad de mantener por más tiempo su esfuerzo. Antes, el año 30, la revista había tenido que caer en las manos de la CIAP, del Consorcio Iberoamericano de Publicaciones, que había impuesto como adjunto a la dirección, aunque adoptó siempre, al parecer, actitudes muy transigentes, a Pedro Sainz Rodríguez, que era el mentor de Ignacio Bauer, capitalista, por supuesto, de CIAP. Y esto había determinado algunas discusiones internas, salida de algunos colaboradores, etcétera, no visibles, sin embargo, y eso es lo curioso, en el tono general de la revista, que mantuvo su alta calidad hasta el final. Decía que, por otro lado, la Gaceta de Arte no solamente hace este esfuerzo enorme de acercamiento de la literatura española a su público, presentando editoriales, presentando a los propios escritores, familiarizando, en definitiva, a la literatura española con su público natural y sin discriminaciones. Allí lo mismo saldrá la noticia de la muerte de Vicente Blasco Ibáñez, que es de imaginar que tampoco tuviera que decir a los jóvenes lectores, que saldrá, por ejemplo, la conferencia con la que Rafael Alberti había estremecido los sufridos oídos de las socias del Liceo, un club que le habían invitado a dar una conferencia. La revista, la Gaceta Literaria, promociona, por otro lado, actividades culturales en un intento muy curioso de capitanear todas las formas posibles de nueva cultura en la vida española. La primera fundación de un cineclub en España, a la Gaceta y a Ernesto Jiménez Caballero, se debe. Se celebran exposiciones de libros. Se celebra con toda su dosis de oportunidad o quizá de inoportunidad política ese acercamiento de intelectuales castellanos y catalanes que, por otra parte, pues no sirvió para nada, como suele ocurrir con estas cosas. Junto a ello, la revista ejerció un vigoroso nacionalismo, esa corriente no secreta, sino tan explícita en la literatura española contemporánea. Y lo ejerció a veces con las dosis de exageración que comportaba de forma natural las actitudes de su director. Allí había cosas curiosas, allí se inventaron, digámoslo entre comillas, los sefardíes como prolongación cultural española. Allí, por ejemplo, se polemizó, y en este caso la polémica sí que tuvo una resonancia nada favorable, sobre si Madrid era o no era el meridiano intelectual de Hispanoamérica. ¿Y qué más quisieron oír? Por supuesto, los redactores de la revista de Avance en Cuba, o los redactores de Martín Fierro en Argentina, o quienes se sintieron agraviados por aquella pretensión de Jiménez Caballero. En definitiva, la revista intentó acudir a su mención, a la mención que la subtitulaba, de Ibérica Americana Internacional, entendiendo en este caso por ibérica una deferencia limitada hacia Portugal, incluso una herencia de aquel proyecto de integración luso-española que ha tenido tan larga y guadianesca historia en la vida intelectual española, una historia por hacer, que dicho sea de paso. Incluso la revista tenía una manifiesta conexión, una significativa conexión, diría yo, con el mundo erudito, con aquel mundo filológico que parece siempre estar tan presente en la vida intelectual española del momento. No olvidemos que el propio Ernesto Jiménez era un hombre que había trabajado en el Centro de Estudios Históricos con Menéndez Pidal, en el chalet de la calle Almagro, y que había publicado estudios, algún estudio no desdeñable del todo, sobre Juan de la Encina. Pero, aparte de eso, la presencia de la filología estaba también en la propia revista. Sin la filología, el centenario de Góngora o el centenario de Lope, incluso más tarde el centenario de Bécquer, que fue centenario del romanticismo español, no se entenderían. Habían sido vividos en ese doble campo. El campo de la filología, los despachos de la calle Almagro, pero también habían sido vividos en la calle, y quizá quienes por la mañana trabajaban asiduamente, desvelándose sobre las soledades, eran los que por la noche, como ha recordado con ironía Rafael Alberti, hacían ejercicios de micción sobre las paredes de la academia para dibujar el nombre nefando de don Luis Alemany y Bolufé, que se había atrevido a hacer un vocabulario de Góngora y no hablar demasiado bien de la segunda etapa del escritor cordobés. Pero lo que hemos dicho hasta ahora, lo que hemos recordado, y el entusiasmo a veces es inevitable, es la parte amable, pienso yo, del panorama de esta literatura de la generación del 27. En el fondo, en la realidad, en la realidad más diaria había otras cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, el diario impresionante del joven Emilio Prados en la residencia de estudiantes, sabe o imagina que no todo era feliz en la residencia. Antes recordábamos, aunque fuera otro propósito, que la vida de García Lorca, su vida cotidiana, es de suponer, tenía también su cara amarga. Luis Cernuda también se había rebelado y se rebelaría posteriormente contra esa tradición que le implicaba en la literatura española y se había rebelado de algún modo contra ella. Cuando Max Aub cuenta esa historia impresionante del joven Víctor Terrazas que llega de Valencia con su novelita harnesiana debajo del brazo a ver si Fernando Vela la quiere publicar en Revista de Occidente, tenemos también otra faceta de aquella lucha por la vida, en definitiva, que era también, que es también la otra cara de un momento que superficialmente puede parecer, sin embargo, tan bonito como la pista de cualquiera de aquellos dancings de la época. Y es que seguían vigentes, estaban todavía sobre el papel determinado número de cosas. Claro está que Buñuel hacía tan libérrimamente como le era dado hacerlo Le Chien Andalou, por ejemplo, La Mugfu, pero también descubría las urdes. Claro está que Alberti, que había podido escribir ese Marinero en tierra o que había escandalizado a los pobres monjes de Silos cuando se paseaba por allá para escribir las páginas del amante, descubría en Rute, el pueblo que va a salir en Calicanto, descubría una soledad y una amargura que verdaderamente también era su propio país. Que Lorca podía descubrir esos dolorosos episodios rurales que luego van a dar Yerma o que van a dar Bodas de Sangre o que van a dar La Casa de Bernarda Alba. Y que Valle Inclán podía escribir, sin exagerar un ápice, la realidad del momento, La hija del capitán, su esperpento recogido por la censura de Primo de Rivera. Pero con todo y esto, con todo y esta realidad que estaba ahí, diríamos que cada vez se nota más una mayor confianza en las posibilidades de constitución de una sociedad literaria normalizada a la europea, de una sociedad que, por supuesto, excluía aquella remisión a las viejas trincheras radicales, al viejo aleccionamiento personal, al zarandeo al que un Unamuno había sometido a sus pobres lectores, o incluso a aquel tono de sorda desesperación que hay en el fondo de muchas de las primeras novelas de Baroja, o aquel congestionado interior modernista que se percibe muchas veces por debajo de la ironía en el mismo Valle Inclán, o aquel mundo sin ventilar que aparece en los poemas de un Juan Ramón o en los poemas simbolistas de un Machado, de un primer Antonio Machado. Incluso ese aire apodíctico de doctrina emitido por Ortega parecía menos necesario en unos momentos en los que la vida española parecía convertirse en algo mucho más suave, en algo mucho más simple, en algo mucho más normal. Y quizá lo último que merezca la pena ver, antes de que el año de 1930 llame a la puerta y recuerde que muchos de los problemas estaban pendientes y prenuncie unos años de crisis fecunda, como lo serán los de 1931 a 1936, y no digamos si los llevamos más allá, hasta 1939, quizá sea el momento de repasar simplemente algunas actitudes, y no de escritores de entre los jóvenes, que denotan esas formas de aproximación a la realidad literaria de contacto con el público que los nuevos tiempos posibilitan. Un caso, por ejemplo, que me parece enormemente revelador es el de Juan Ramón Jiménez. El año 16, cuando Juan Ramón viaja a América a buscar a Zenobia, a su esposa, Juan Ramón va a descubrir un montón de cosas, el amor y lo que él llamaría años después el mar grande, el mar que nos separa de América, el océano Atlántico. Y va a escribir ese espléndido diario de un poeta recién casado, Diario de Poeta y Mar, como se titula en otras versiones, del que surge la poesía española moderna. Y erraríamos bastante si en este año del centenario viéramos todavía al Diario de un Poeta Recién Casado y al resto de la poesía de Juan Ramón que hubo de seguirle como ese neurótico desasimiento de la realidad en el que tantas veces se ha pensado. En el mismo diario está esa sección América del Noreste, donde en realidad casi no cabe pedir más En cuanto a aceptación de un paisaje nuevo, pensemos que el libro tiene como punto de partida y como punto de llegada un paisaje, un mundo andaluz, que es todavía el de las elegías inmediatamente anteriores, y sin embargo ahí está, rozagante, hermosísimo, rutilante, ese mundo de la América del Noreste en mitad del propio diario de un poeta recién casado. Pero es que Juan Ramón no es solamente este poeta que vive a espaldas de la realidad en aquella memorable habitación acorchada. El día anterior les recordaba a ustedes cómo las caricaturas líricas suponen por parte de Juan Ramón un intento y un logro muy conseguido de captar la realidad intelectual española en perfiles y en dimensiones que no a todo el mundo les han sido tan acederas. Que habría que recordar, por otra parte, esa progenie, hermosísima progenie krausista que Juan Ramón siguió ostentando hasta el final de sus días. Que, en definitiva, Juan Ramón fue hombre que se preocupó mucho más de lo que parece por ese contacto con el lector. Lo que ocurre es que en estos años su contacto con el lector va a basarse en una suerte de confianza mutua. Me parece en ese sentido enormemente importante que a partir del año 21, 22 y 23, Juan Ramón decida que comunicarse con el lector es hacerlo a través de aquellos cuadernos impecables que editaba León Sánchez Cuesta y que eran anticipos de su obra En Marcha, como él mismo la habría de llamar, en uno de ellos, que eran una especie de comunicación permanente de correo literario con sus lectores a la espera de rehacer aquel gran libro en el que Juan Ramón concebía sus obras completas. Incluso, qué mal hemos leído muchas veces esa dedicatoria juanramoniana tan famosa a la inmensa minoría, objeto de tantas burlas y a veces de tantas injusticias por parte de quienes lo han contradicho, y que en realidad, y al margen de que pueda rechazarse el dirigirse precisamente a una inmensa minoría, pienso que cambiaría bastante si interpretáramos inmensa como el sustantivo y minoría como el adjetivo. Es decir, si inmensa fuera el propósito al que Juan Ramón no se sustrae y minoría fuera en realidad el grado de cualificación estética, moral, etcétera, que Juan Ramón exige a esas inmensidades a las que él mismo se dirige o quiere dirigirse. También es un caso revelador, y el que hasta ahora no hemos citado, ese escritor del que se tantas trivialidades se suelen decir, tomando posiblemente lo peor de su obra, que es Ramón Gómez de la Serna. Ese jamono alegre de conciencia, como lo definiría en una frase que me parece muy certera, precisamente Juan Ramón Jiménez, su tocayo. Si Juan Ramón pertenecía por su origen, y a veces no está mal recordarlo, a una burguesía agrario-comercial bien asentada, que en un momento determinado hace quiebra, por supuesto, en sus negocios, Ramón tenía un pedigrí no menos ilustre. Ramón pertenecía a la burguesía funcionaril de altos funcionarios madrileños, con tradición que se remontaba al siglo XIX, que Ramón conocía además perfectamente bien, y su padre, al que Ramón adoraba y que le pagaba en la misma moneda, había estado a punto de ser ministro con Canalejas, y si no lo había sido, por lo menos había sido una de las figuras más importantes de esta curiosa aventura liberal española. Es más, se olvida muchas veces que Prometeo es una revista pagada por el canalejismo español y donde colaboró abundantemente el propio padre de Ramón Gómez de la Serna. En Prometeo convivieron, por lo tanto, las aventuras de los canalejistas españoles con el manifiesto que Marinetti dedicó a los futuristas españoles, donde se solicitaba una república laica con Pablo Iglesias y Alejandro Lerroux de presidentes. No puede pedirse, por supuesto, cosa más divertida en una misma publicación. Lo que pasa es que Prometeo es una revista que no suele ser muy frecuentada por parte de los estudiosos. Pero decía que en Ramón, en la obra de Ramón, que en los años 20 va a alcanzar ese fulgurante despliegue de casi un título, dos títulos a veces al año incluso, hay que ir más allá de esa parafernalia ramoniana, la tertulia de Pombo, las conferencias dadas en las actitudes y en las, en fin, y con las características más singulares, desde un trapecio, leyendo en un rollo de papel higiénico, etc. Hay que ir, decía, bastante más allá de todo ello y ver lo que en Ramón Gómez de la Serna hay de profunda reflexión sobre el hecho de escribir, de formación de un público, lo que en definitiva está en ese Ramón que va a dedicar una parte de su esfuerzo literario tan importante a escribir biografías ejemplares de artistas y de escritores, la de Goya, la de Quevedo, etcétera, etcétera, o que va a publicar algunos de los ensayos de estética más fascinantes de la literatura española contemporánea. El ensayo sobre lo cursi, por ejemplo, que aparece tardíamente, el año 35, en Cruz y Raya. El Ello y las cosas, que aparece en Revista de Occidente algún tiempo antes, y muchos más. Es decir, en Ramón hay toda una teoría estética de la modernidad, enormemente importante, y hay todo un intento de vincular al público español al goce de esa propia modernidad. Incluso hay en Ramón una latente querella contra la politización pedagógica de la literatura española. Y escribe en el Almanaque Literario del año 34, de la editorial Plutarco, un texto impresionante en el que se queja de cómo muchos escritores españoles están insertándose progresivamente en los mecanismos administrativos y funcionaliles de la República para vivir de ella, cuando el escritor debe ser, insiste, insobornablemente independiente, cuando debe estar en contacto estrecho y único con su público natural. Ramón olvidaba que, por supuesto, por la creación de ese público natural para su propia literatura, la República había hecho mucho, entre otras cosas. Pero eso es cuestión del día que viene. Digamos que, por último, hay un ejemplo a contrario, y que es el último que vamos a acudir hoy. El de un escritor que de repente se calla. El de un escritor que es Antonio Machado, que vive tras su, en fin, su salida de Soria en 1912, la muerte de su esposa, la publicación de Campos de Castilla, vive sus años de soledad y de tedio en Baeza, esa ciudad que le horroriza, y que Machado va a catalizar dos cosas enormemente importantes. Una, su regreso al radicalismo político. Y hablo de regreso porque lo que pienso que retoña en el Machado de Baeza, en ese Machado que escribe Unamuno cartas increíbles sobre la ruindad de la vida española, sobre la influencia de la mujer en la vida nacional, que va a escribir esas coplas a la muerte de don Guido tan verdaderamente impresionantes. Pues bien, en el Machado que regresa al radicalismo, diría yo que es regreso, en la medida en que nos hallamos ante a un recobrar de aquel ámbito radical que había sido el del padre de Machado, que había sido el de un importante sector de los institucionistas españoles a finales del siglo XIX. Y que Machado, pienso, y puede ser parecer herético el decirlo, Machado nunca fue mucho más lejos de lo que habían ido aquellos radicales en política, aquellos radicales populistas, que en realidad son con quienes Machado se sentía más profundamente identificado. Pero junto a ello, junto a esta recuperación de su propia tradición intelectual y casi casi de su propio pasado familiar, Machado va a renunciar, Machado renuncia a su propia poesía. Evidentemente porque en Machado, curiosamente, la poética, su poética, cada vez más copiosamente formulada, ahí están los complementarios, esos cuadernos escritos en Segovia, ahí están las reflexiones de Abel Martín, ahí están los propios poemas de Abel Martín. La poética de Machado, progresivamente madura, impide prácticamente, puede con la poesía. Va a ocurrir, o le va a ocurrir a Machado, exactamente lo inverso de lo que le está ocurriendo a Valle Inclán. Valle Inclán, que apenas tuvo una poética propia, y no puede pasar por tal la lámpara maravillosa, por mucho que se pretenda hacerlo. Valle Inclán, que apenas tiene una poética propia que le pueda justificar, es un escritor que, sin embargo, encuentra intuitivamente un espléndido camino. Machado, sin embargo, que tiene una poética complejísima. Machado, que reflexiona sobre todo lo divino y lo humano, y que lo va notando cuidadosamente en sus cuadernos, prácticamente es incapaz de escribir un poema porque su poética no da de sí como para pasar a la pluma de alguna manera. Pero Antonio Machado no por eso se calla del todo, se calla para la poesía, quizá porque su poesía estaba ya agotada, pero nace ese Machado de Abel Martín, ese Machado de los complementarios, ese Machado que purga en la figura de Abel Martín su propio y angustioso problema filosófico, cómo es el otro, quién es el otro que está con nosotros, quién es el prójimo. Y cuando Abel muera, en buena parte víctima de su propia perplejidad, le sucede ese dicharachero Mairena, amigo de las copitas de Ojén, ese Mairena tan vinculado al típico café español y cuyas reflexiones, donaires y sentencias habrá de publicar Machado en 1936, recogiendo con él esa dimensión que pienso que es en buena parte expiación de toda una literatura y también plasmación de su propia impotencia, esa literatura que Machado quiere que actúe sobre el pueblo español, que sea una escuela popular de sabiduría superior, como será el nombre que Juan de Mairena soñará para su propia escuela, esa literatura que ha vencido sobre sí misma, que se ha convertido simplemente en digresión, pero que nos señala todavía la cumbre posiblemente de esa dimensión pedagógica, de esa dimensión de indagación en la esencia de qué es lo español que preocupa y obsesiona a todo escritor español del siglo XX. He traído al final a Machado porque, por supuesto, enfrentamientos personales de Machado con la gente del 27, si no personales y por lo menos literarios, que en Machado nunca fueron personales, actitudes como las de la marcada renuencia de un Antonio Machado a la nueva poesía de Juan Ramón Jiménez, le colocan, por supuesto, en las antípodas de lo que era la nueva literatura. Pero la literatura de Machado estaba ahí, y era el testimonio de que algo de continuidad seguía, precisamente incluso bajo estos años luminosos, y era algo que nos íbamos a encontrar, que nos vamos a encontrar, cuando tratemos de los problemas de los públicos y de las culturas, o de los públicos y de la cultura, bajo la República Española de 1931. Eso es todo. Muchas gracias.